Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Joaquín Vierna. Joaquín es actualmente director general de All Genetics y, como todos nuestros invitados, ha recorrido un larguísimo camino por el mundo de la investigación durante su carrera profesional. Joaquín, es un placer tenerte con nosotros.
Hola Manolo, ¿qué tal?
Joaquín, cuéntanos un poquito cómo fue tu inicio en la investigación, cómo empezaste tus primeros pasos en la ciencia.
Bueno, o sea, antes decías que había sido una carrera larga, no fue muy larga, fue de los 7 años que tardé en hacer el doctorado.
Ya.
Y empecé con una beca de colaboración del ministerio que creo que conseguí en quinto de biología. Y me metí en el laboratorio de genética de la universidad de aquí de Coruña.
¿Sí?
y empecé a hacer la tesis. Primero los 2 años de DEA y después los años de tesis, que finalmente fueron más de los que estaban programados en un principio.
¿Y el tema de la tesis fue elegido desde el principio? ¿Había algo que te entusiasmara en particular?
Bueno, a mí yo fui cambiando de idea continuamente. Desde antes de empezar biología, porque yo elegí biología porque quería estudiar el segundo ciclo de bioquímica. Ajá. Cuando di bioquímica en la carrera cambié totalmente de idea y me empezó a gustar la genética, pero sobre todo la genética aplicada a la biomedicina, genética humana.
Uh-huh.
Lo que pasa es que en el laboratorio en el que empecé a colaborar trabajaban sobre todo con moluscos.
¿Sí?
Y con moluscos hice la tesis en genética de poblaciones, genética evolutiva y taxonomía molecular.
Muy bien. Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época?
No, o sea, estuvo bien, fue una época que estuvo bien vivirla. Uh-huh. Pero no, igual echo de menos las estancias, que fue parecido a volver a estar de Erasmus, la verdad, durante la tesis. Pero no echo de menos nada en especial. O sea, estuvo bien, pero la época que estoy viviendo ahora está igual de bien o mejor.
Vale. Oye, ¿y dónde estuviste fuera? ¿En qué universidad o en qué instituto?
Yo estuve de estancias en la tesis, estuve en Dinamarca, en la Universidad de Aarhus, un par de meses, y estuve también en la Universidad de Marburg, en Alemania, también un mes, y después estuve un par de semanas en el Museo de Historia Natural de París y en el Centro Oceanográfico de Marsella.
Uh-huh. Vaya, ¿y veías muchas diferencias con Coruña?
Sí, siempre hay diferencias, pero a ver, la Universidad de Coruña es una universidad moderna. Por ejemplo, la Universidad de Marburg en Alemania era una de las universidades más antiguas del país. Con lo que sí que vi muchísima diferencia es con el sitio donde estuve de Erasmus, con la Universidad de Padova, en Italia, que era, universidades radicalmente diferentes, cada una con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Pero la Universidad de Padova, esa sí que es súper antigua.
Oye, ¿qué hizo que comenzaras a plantearte la posibilidad de seguir tu carrera profesional fuera del ámbito académico?
Pues, a ver, yo estaba, esto fue hace 6 años, en el 2010, yo creo. He estado muy metido en Precarios Galicia, que pertenece a la FJI, y no paraba de ver casos de investigadores que se habían ido al extranjero de postdoc y que querían volver a España, e incluso aquellos que lo conseguían con la Ramones y Cajales o con lo que en aquel momento en Galicia se llamaba los contratos Parga-Pondal, que ya no existen, pero eran equivalentes. Después de estar 5 años en la universidad, se quedaban en paro y era gente pues que igual ya tenía 40 años, que tenía hijos, etcétera, y era absolutamente inexplicable. Y en aquel momento a mí tampoco me apetecía mucho irme fuera, y sobre todo no me apetecía mucho irme fuera sin saber que iba a poder volver. Y entonces por eso empecé a plantearme dejar la investigación. Es curioso, porque yo jamás había pensado en dejar la investigación, la verdad es que lo tenía clarísimo, pero sí, pensé en dejar la investigación, y lo primero que se me ocurrió, que estuve valorando esa idea varios meses, fue montar una heladería.
Una heladería.
Porque, bueno, como te decía, estuve de Erasmus en Italia y me parecía muy buena idea el formarme como maestro heladero en Italia.
Ajá.
Y luego volver a Coruña, donde había en aquel momento pocas heladerías, que ahora han abierto muchísimas, con lo cual igual tampoco era tan mala idea. Y poder hacer aquí helado artesano. ¿Qué pasa? Que cuando empecé a hacer números, aquello era imposible de sostener a nivel económico. Uh-huh. y, y entonces cambié de idea. Y fue en aquel momento también cuando descubrí que en la UDC, en mi universidad, había un vivero de empresas donde ayudaban con la creación de empresas de base tecnológica. Vale. Y así fue como empezamos con la idea de All Genetics.
O sea que en realidad sí conseguiste tener un poquito de ayuda para ese momento de transición.
Sí, muchísima ayuda. Muchísima ayuda. Y de hecho, es algo, eso lo pensé varias veces, yo creo que si hubiese estado en una universidad más grande, me hubiesen hecho menos caso. Ajá. Y igual no hubiésemos conseguido, no lo sé, no tengo ni idea, pero alguna vez lo pensé.
Ya. Oye, y háblanos de ese momento en el que pasaste de darle vuelta y más vuelta al momento del me lanzo. Venga, ya tengo la idea, voy a por ello.
Bueno, le mandé un email a Javier Garrido, que es la persona que en aquel momento llevaba en la UDC el vivero de empresas, que pertenece a la OTRI, que lo sigue llevando actualmente, y fui a hablar con él. Me dio cita y me estuvo explicando en qué consistía el vivero de empresas, me preguntó si sabía lo que era un plan de empresa, que era algo que no había escuchado en mi vida, le dije que no, y me explicó lo que tenía que hacer y empecé a trabajar un poco menos en la tesis y a trabajar un poco más en el plan de empresa de lo que después sería All Genetics.
O sea que pudiste hacerlo ya al final, pero en realidad durante la tesis, ¿no?
Sí, fue durante la tesis. O sea, yo teóricamente en aquel momento tenía ya que acabar la tesis. Lo que pasa es que como me metí en el lío de All Genetics, tardé como 2 años más, yo creo, por lo menos.
¿Y tú ves que haya problemas para hacer ese tipo de transición durante la tesis? O sea, ¿viste desde el punto de vista del laboratorio, lo veías como una rémora, una dificultad, te ayudaban?
Hombre, sí, es una dificultad. A ver, a nivel legal yo no tenía ningún problema porque a mí ya se me había acabado mi contrato predoc y el paro.
Ya.
Con lo cual, claro, si hubiese estado todavía contratado en la universidad no hubiese podido hacerlo. Bueno, igual lo hubiese podido hacer en mis horas no laborales, digamos. Sí, hubiese sido mucho mejor poder acabar con una cosa y empezar con la otra, pero no, o sea, las dos cosas eran importantes.
¿Y tú ves que eso sigue pasando? ¿Que sigue habiendo gente que incluso una vez terminado su contrato predoctoral sigue un poco por inercia lo que estaba haciendo sin llegar a dar el salto que tú diste?
Sí, bueno, o sea, yo no conozco a muchísima gente que haya creado empresas de este estilo, la verdad, así que tampoco te puedo decir. Sí creo que hay gente que, o sea, es igual que cuando estás en la carrera y decides no pensar en tu futuro hasta que la acabas, y eso sí que conozco a gente que dice, ostras, he acabado la carrera, tengo un título y ahora ¿qué hago? Eso es un lío, yo creo que es mejor empezarlo a pensar un poco antes. Igual con el doctorado pasa algo parecido.
Joaquín, háblanos un poco de tu trabajo actual, de cuál es tu día a día.
Bueno, yo en All Genetics me ocupo fundamentalmente de, no hago, bueno, trabajo de laboratorio en All Genetics nunca hice desde que empezamos, porque siempre tuvimos el trabajo bastante separado. Pues yo empecé con Alejandra Perina, una compañera del grupo de investigación, que es mi socia. Después ella se volvió a la universidad para terminar el doctorado, que lo va a terminar este año, volverá a All Genetics en otoño. Y después empezó a llevar el laboratorio, quien ahora es nuestro technical manager, que es Antón Vizcaíno, y entonces siempre tuvimos la parte de gestión y la parte de laboratorio bastante separada. Entonces yo mi día a día ahora mismo hago parte del análisis de datos de algunos proyectos, pero cada vez menos, la verdad, porque tengo otras compañeras que se dedican a eso, y me dedico a la comunicación con los clientes, y a la coordinación general de la empresa y a la parte de gestión financiera y el marketing. O sea, a la parte más empresarial, digamos.
Y háblanos del producto de la empresa. ¿Cuál es el problema que resuelve el producto o dais un servicio?
Sí,
¿es servicio, la tecnología?
All Genetics es una empresa de servicios. All Genetics ahora mismo está separada en dos divisiones corporativas que se llaman All Genetics Research y All Genetics Analytics. All Genetics Research es realmente la parte central de la empresa y es con la que empezamos a trabajar en 2011. Lo que hacemos, bueno, nosotros somos especialistas en genómica y trabajamos para grupos de investigación de toda Europa que necesitan externalizar parte de su labor experimental siempre en el campo de la genómica o en el campo de la bioinformática, en el análisis de datos genómicos. Y fundamentalmente trabajamos con ecólogos, botánicos, microbiólogos, es decir, no hemos trabajado prácticamente nada con con gente que se dedica a la biomedicina, porque uh-huh. ahí hay más empresas y no hemos ocupado ese nicho. Y realmente les resolvemos sus problemas en el sentido de que ellos pueden externalizar con nosotros las partes de los proyectos que no pueden o no saben o no quieren hacer.
¿Y vuestros clientes son normalmente universidades?
Universidades y centros de investigación. Vale. En España, por ejemplo, trabajamos muchísimo con el CSIC.
¿Y habéis notado alguna diferencia en los últimos años en el volumen de clientes?
Bueno, siempre hemos ido facturando un poco más cada año. No me acuerdo cuánto facturamos el primer año, pero igual sobre 40.000 euros o algo así. Y este año esperamos facturar 250.000 o igual un poco más. Entonces, tanto a nivel de facturación, a ver, no es una facturación altísima ni mucho menos, pero tanto a nivel de facturación como de equipo hemos ido creciendo poco a poco de manera sostenible, intentamos hacerlo así. Después la otra parte de la empresa, la otra división corporativa que se llama Genetics Analytics, lo que hacemos es utilizar el know-how que hemos ido consiguiendo en estos años en genómica para ofrecer servicios, pero a empresas, fundamentalmente, por ejemplo, de verificación de productos y de materiales biológicos, siempre utilizando las metodologías genómicas.
¿Y notáis que hay cada vez más empresas interesadas?
Sí. Yo creo que es un sector que está en auge y también cada vez estamos teniendo más proyectos en All Genetics Analytics. Lo que pasa es que All Genetics Analytics lo creamos el año pasado y la labor de marketing que hemos hecho a día de hoy es menor a la que hemos hecho en All Genetics Research. Por eso es una parte, por ahora, más pequeña del conjunto de la empresa.
Y, Joaquín, ¿cómo llegáis a esos futuros usuarios, futuros compradores? ¿Cómo se hace ese link entre la empresa y la propia universidad o el propio centro de investigación?
Bueno, yo en All Genetics descubrí que el marketing me gusta mucho. Nosotros, por supuesto, no tenemos un gran presupuesto para esto, más bien tenemos un presupuesto bastante pequeño. Pero lo que intentamos es tener una página web muy buena. Intentamos tener también activas las redes sociales, Facebook, Twitter y LinkedIn. Y supongo que al principio nuestros primeros clientes eran gente que nos conocía y después, poco a poco, pues nos han ido contratando proyectos gente de un montón de sitios diferentes. Hay gente que sé que nos encuentra directamente en Google y otra gente que llega a nosotros a través de recomendaciones de antiguos clientes.
Y Joaquín, ¿de qué te ha servido tu experiencia como investigador para ser lo que eres hoy a nivel profesional?
Bueno, es fundamental porque es que nosotros en realidad estamos trabajando en cierto modo en investigación, porque estamos haciendo proyectos de investigación todos los días. Entonces, bueno, en All Genetics ahora mismo creo que somos doctores, una, dos, tres de nosotros, y cuando Alejandro, mi socia, es doctores, éramos cuatro. O sea, más de la mitad de la empresa.
O sea, que es de utilidad
en
tu mundo tener
fundamental.
Doctorado. En cuanto a tu propia formación, una vez que terminaste el doctorado, ¿tuviste que hacer algún tipo de curso, algún máster concreto que fuera diferente?
No hice ningún máster. La verdad, ni siquiera me lo llegué a plantear en ningún momento. Lo que sí hice fue un curso de empresa, pero un curso pequeño aquí en Coruña, que no sé, igual duró como 2 meses o algo así, en los que te explicaban las bases de cómo llevar una empresa, pero bueno, muy por encima. Después lo que tenemos, por supuesto, es externalizada toda la parte de laboral y de impuestos con una asesoría.
Y a nivel personal, ¿qué características te pueden ayudar para tener éxito o para disfrutar mucho en un trabajo como All Genetics?
Hombre, es una pregunta dificilísima. No sé, yo creo que hay gente que es más que se encuentra más cómodo, digamos, coordinando a otra gente, y hay gente que se encuentra más cómoda si le dicen, entre comillas, lo que tiene que hacer cada día. A mí, personalmente, me gusta más coordinar.
Yeah.
Eso es, supongo que sí, que será un requisito para que te vaya bien en una pyme como la nuestra. En el éxito de, por ejemplo, el éxito, entre comillas, de All Genetics, eso alguna vez nos lo preguntaron en algún coloquio al que asistimos para hablar de All Genetics y tal. O sea, no sé si hay una clave. Sí creo, por ejemplo, que es muy importante trabajar con y asociarte sobre todo con las personas adecuadas, que haya cero problemas, que te entiendas perfectamente bien con tus socios y con el resto de tus compañeros, porque ya el día a día suele ser difícil como para que además te hayas ido a asociar con la persona con la que no te tendrías que haber asociado.
¿Y hay algún truco para saber con quién asociarse?
No, difícil, no lo ¿no? creo, no lo sé. O sea, que tú que estés seguro, que te encuentres cómodo. Hombre, y desde luego si ya habías trabajado con esa persona y te iba bien. También creo que es muy importante, pero no solo con tus socios, sino con todos los compañeros de la empresa, ser claros siempre, decir las cosas día a día, intentar activamente que no haya ningún problema, que todo el mundo esté cómodo, que todo el mundo esté contento.
Y Joaquín, ¿qué es lo que te gusta de tu trabajo actual que no hubieras podido disfrutar en el mundo académico?
Hombre, a mí me gusta mucho la universidad. Me parece que tiene que, por ejemplo, ser profesor en la universidad tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas horribles, como por ejemplo el ambiente laboral, que para mí es fundamental, y creo que en las universidades españolas actualmente no hay demasiado buen ambiente. Eso en tu empresa tiene una solución más fácil. Creo que son trabajos diferentes, que los dos están bien. A mí, por ejemplo, en All Genetics me gusta tener la capacidad de que si se nos ocurre una cosa que queremos hacer, pues la podemos hacer inmediatamente. Sí. Bueno, si tenemos, o sea, si cuesta dinero y tenemos el dinero, por ejemplo, pues la podemos hacer. En el sector público siempre es todo mucho más complicado. Por otro lado, en el sector público tienes un puesto de trabajo, entre comillas, garantizado, que a nosotros si nos va mal, que espero que no, pues no tenemos, ¿no?
¿Y en la academia qué crees que se podría modificar para conseguir ese tipo de unión que, por lo que me comentas y por lo que me comentan otros compañeros, sí se vive con mayor facilidad en la empresa?
Hombre, yo creo que en la universidad, igual también en todo el sector público, pero la verdad es que yo lo que más conozco es la universidad, falta que alguien controle. Yo creo que todo el mundo necesitamos que nos controlen en cierto modo, igual no muchísimo, pero yo creo que falta algo de control, falta entendimiento entre, por ejemplo, los profesores y las profesoras de los departamentos. Igual falta también liderazgo. Por ejemplo, yo creo que la decana o el decano de una facultad tiene que saber qué pasa en los laboratorios de su facultad, tiene que saber si hay problemas, tiene que intentar resolverlos, tiene que mediar. Yo creo que todo esto, por desgracia, no se hace. No sé, o sea, igual agilizar la gestión de las universidades sería conveniente. Por otro lado, yo estoy absolutamente a favor del funcionamiento de los órganos democráticos de la universidad. Yo fui claustral, estuve en junta de facultad también, pero, o sea, a mí me parece muy bien que esos órganos tienen que existir, pero no, o sea, es que no funcionan. Existen, pero no funcionan. O sea, el claustro decide, se reúne 3 veces al año, no sirve absolutamente para nada. En las juntas de facultad muchas veces no se discuten los problemas reales. No sé, yo creo que habría que repensar la universidad pública en España.
Y sin embargo, como director general, las cosas sí tienen que funcionar en vuestra junta, supongo, ¿no?
Sí, a ver, también tienen que funcionar en la universidad. El tema es que si en la universidad las cosas no funcionan al 100%, todo el mundo sigue cobrando sus sueldos. Hombre, igual cobran menos. En cambio, en una empresa no te puedes permitir el lujo, por lo menos en una empresa pequeña, que una empresa sin inversores como es el Genetics, sí, donde nos tenemos que mirar muy mucho todo lo que hacemos, pues es más eso, lo tenemos que mirar más.
Y Joaquín, ¿algún nuevo proyecto en mente, alguna idea o algún tema que nos puedas contar en el que estés interesado últimamente?
Bueno, estamos interesados en seguir desarrollando las dos divisiones corporativas que tenemos y en seguir creciendo poco a poco, seguir facturando más, haciendo las cosas mejor, que los investigadores y las empresas que son nuestros clientes estén contentas. Realmente lo que queremos es lo que quiere todo el mundo, que es estar algo más tranquilos económicamente, seguir haciéndolo bien.
Muy bien. Y Joaquín, ¿algún último consejo para los investigadores que nos oyen y se estén planteando buscar el futuro fuera de la vida académica?
Sí, que, o sea, yo, a mí cada vez cada vez veo que en España cada vez hay más gente que se está pensando el salirse de la academia e incluso montar su propia empresa, y a mí en principio me parece muy buena idea. Yo igual el único consejo que daría es que no arriesguen lo que no puedan arriesgar. Por ejemplo, nosotros montamos All Genetics con 5.000 euros entre los dos socios, que eran los ahorros, por lo menos yo en mi caso, eran todos los ahorros que tenía en aquel momento, pero que si los perdía, pues eran 3.000 y pico euros, pues tampoco era una cosa gravísima. Yo lo que no haría sería, ni siquiera lo haría ahora, si tuviese el dinero, de repente montar un proyecto empresarial que supone invertir 100.000 euros y que no sabes cómo va a funcionar. A mí eso me parece una locura, pero sí. O sea, yo creo que está bien lanzarse a la piscina, que está muy bien hacer un plan de empresa y pensar bien antes de empezar cómo quieres hacer las cosas, pero realmente hasta que lo pruebas no sabes cómo va a salir. Entonces sí que hay que ser un poco osado en ese sentido, pero yo creo que es importante no arriesgar lo que no se puede arriesgar.
En los momentos de transición hacia All Genetics, ¿encontraste ayuda en personas concretas? ¿Fue cuestión de la universidad? ¿Fue cuestión de la
Bueno, a nosotros, que eso no lo he dicho y debería haberlo dicho al principio, nuestra universidad, la UDC, nos ayudó muchísimo. Nos ayudó muchísimo tanto la OTRI con la supervisión del plan de empresa y el acceso al vivero de empresas, y nos ayudó muchísimo también los servicios de apoyo a la investigación de la UDC, porque nos dejaron alquilar maquinaria, que en aquel momento era imposible que nos comprásemos, para poder iniciar nuestra actividad. O sea, con esas dos cosas les estamos y les estaremos muy, muy agradecidos.
Y imagino que empezaste a plantearte todo eso solo al final, ¿no? Durante la tesis, en medio de la tesis, no creo que hubiera un ambiente propicio para que te pusieras a pensar en... No,
bueno, yo jamás pensé en tener una empresa, jamás. O sea, yo quería ser investigador del CSIC o profesor en la universidad.
Creo que lo has comentado antes. ¿Cómo contactaste con la persona o con la institución que te puede ayudar? ¿Cómo te enteraste?
Porque me enteré, la verdad no sé cómo me enteré, pero me enteré que en la OTRI de la universidad había un vivero de empresas y les escribí.
Ah, pues sería fantástico que eso pudiera ocurrir en todas las universidades, ¿verdad?
Pero, o sea, yo creo que sí, que hay muchísimas universidades que tienen viveros de empresas. Yo, una cosa que sí que me había llamado la atención es que aun habiendo sido claustral, aun habiendo estado en junta de facultad y en una asociación de estudiantes, yo no sabía que existía el vivero de empresas.
Claro.
O sea, yo creo que la investigación básica está muy bien. Ni siquiera creo que los grupos de investigación, como ahora últimamente en los últimos años hay un montón de presión porque los grupos de investigación comercialicen sus investigaciones, patenten y tal, yo creo que hay bastante obsesión y no sé si será demasiada. Lo que sí creo es que igual en la carrera o incluso antes de la carrera se debería hablar más de emprendimiento. Sí. En un país como este, que es, bueno, que hay muchísimos funcionarios y que hasta hace poco tiempo todos los padres y todas las madres querían que sus hijos fuesen funcionarios, yo creo que está bien que se les hable de emprendimiento. Sí. ¿Qué pasa? Que es verdad que los empresarios en este país están bastante denostados. Claro, no tiene nada que ver las empresas grandísimas con pymes, aunque todo se llame empresa y todo se llame empresario.
Pues, doctor Joaquín Vierna, nos ha encantado conocer tus pasos caminando por la ciencia. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros.
Venga, encantado. Gracias, Manolo.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Manuel Ricarte, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.